sí, el tema importante con el líder de Celsia, Mauricio Lazo, inquietudes para los oyentes de Uno y también de La Cariñosa, por favor.
Bueno, como yo le he hecho unas preguntas para los oyentes de La Cariñosa, pero a esta hora se ha enlazado Radio 1, también de RCN, voy a rogarle a Mauricio Lazo que nos haga un breve resumen de los temas que le he preguntado, de lo que he planteado para quienes llegan a esta hora a la sintonía de la otra emisora más escuchada en Ibagué, como lo es Radio 1 y La Cariñosa, las dos emisoras de mayor sintonía en el centro de Colombia. Si usted es tan amable, un breve resumen para contextualizar de lo que hemos hablado aquí a esta hora, Mauricio.
Claro que sí, Mauricio, con muchísimo gusto y un saludo entonces a los oyentes, claro que sí. Estábamos hablando entonces de que hace dos meses habíamos hablado de que el gobierno sacó unas resoluciones que permitían hacer una disminución voluntaria de la tarifa de energía. Les estaba contando que Celsius se acogió a estas dos resoluciones y vamos a tener dos etapas en las cuales se nos reduce la energía. La primera etapa la ven nuestros clientes, que leímos, y eso es muy importante tener en cuenta, desde el 1 de noviembre, o sea que más o menos entregamos los recibos desde el 5 de noviembre en adelante. La reducción que están viendo estos clientes en la tarifa es una reducción del 7.6%, 63 pesos por kilovatio hora. Significa que de 833 pesos que estábamos cobrando, se rebaja a 770 pesos el kilovatio hora. Esto es muy importante porque la principal razón de la disminución es porque Celsia disminuyó el cargo de distribución. Esta disminución de 7.6% en la tarifa es la más alta que se representó en Colombia durante este mes. De hecho, el que nos sigue, que también se acogió a las medidas voluntarias, redujo el 3.7%. Esa es la primera parte. En diciembre vamos a sentir también otro beneficio, y es que pudimos renegociar los contratos de energía con algunos generadores, específicamente con Enel Engesa, con AD Chibor, Isagen EPM y Celsia Colombia. Y obtuvimos un 1.3% adicional, 10 pesos adicionales de reducción. Estamos hablando entonces que en estos dos meses nuestros clientes van a sentir una reducción del 8.8% en la tarifa de energía, 73 pesos. O sea que va a pasar de 833 pesos a 759. Ahora, esto es muy importante, también hablábamos, porque había un mito antes, y era que las tarifas de energía acá en el Tolima eran las más altas de Colombia. Hablábamos que eso no era cierto, que los 833 pesos, si bien estaban por encima del promedio nacional, que es de 792, pues teníamos cinco empresas que estaban por encima, y no es muy por encima de nuestra tarifa. Ahorita con la reducción que estamos haciendo, nuestra tarifa de 770 queda por debajo del promedio nacional, que es 777 pesos, lo cual significa que tenemos 15 empresas que tienen una tarifa superior a la nuestra. Eso es buenísimo porque significa que tiene una tarifa de energía más competitiva el Tolima. Y por último hablábamos de cómo pueden los clientes constatar eso. Decíamos entonces que lo que pueden hacer es coger sus recibos de energía y en sus recibos de energía ver entonces que la tarifa tiene que ir disminuyendo. En el mes que le llegue 833, en el siguiente le tiene que llegar 770 y en el siguiente 759. Si esto no ocurre, diríjase por favor a nuestras oficinas o inclusive pueden llamar a la línea telefónica 018000-112-115, que desafortunadamente cometimos un error porque la reducción tiene que ser dada. Es más o menos el resumen, tocayo, ¿no es cierto?
Yo le hago, pero ya le voy a dar espacio a Marcelo frente a ese tema. Para que quede muy clarito, en noviembre 770, en diciembre 759,
así es.
Sí, 759, ¿correcto?
Sí, así es.
Así debe quedar el kilovatio hora, para que quede muy clarito. Le voy a hacer esta pregunta.
Con una pequeña aclaración, sí. Perdón Mauricio, para que tengas en cuenta. Son los clientes que leímos a partir del 1 de noviembre. Entonces, que puede ser que si me entregaron la factura los primeros días de noviembre, todavía me está llegando con los 833. Pero tranquilo, significa que se la vamos a entregar los primeros días de diciembre y ahí sí le va a llegar los 770.
Muy bien. Antes de que Marcelo le haga una pregunta para los oyentes de Radio 1, yo le quiero hacer plantear esta inquietud y más adelante seguimos con el tema de tarifas, pero es que tengo aquí mucha gente del campo donde La Cariñosa es reina con Radio 1, donde la sintonía es total en el campo. Me escriben aquí, Mauricio, pregúntele a su tocayo, ¿por qué se demoraron hasta 8 días en restablecernos el suministro de energía eléctrica aquí en Charco Rico, Vereda Manantial? Me escriben también del sector de Carmen de Bulira. Me escribe aquí nuestro querido amigo Johnny Zapata. Mauricio, ¿por qué en Carmen de Bulira tenemos que tomarnos la vía para que Celsia no se demore en restablecernos el suministro? ¿Por qué se demoran tanto ustedes en algunas zonas de la ciudad, en algunas zonas del departamento, en restablecer el suministro de energía? ¿Por qué tienen que pasar 4, 5, 6, 7, 8 días y hasta más?
Mira que primero lo que tengo que decir es, claro, nosotros todavía no estamos satisfechos con la calidad de energía que estamos prestando. O sea, si recuerdan, nosotros recién llegamos al departamento, lo primero que dijimos es arreglar la energía, el servicio de energía aquí en el departamento nos va a tomar muchísimo tiempo. Inclusive hablamos que para quebrar la tendencia íbamos a necesitar 2 o 3 años. O sea, quebrar la tendencia lo hemos hecho. Si uno ve los indicadores generales de energía, aquí en el departamento hemos mejorado un 25% y aquí en Ibagué un 30%. Ahora, como decía, todavía nos falta mucho, porque definitivamente la red todavía hay que hacerle muchas inversiones, muchas mejoras. ¿Qué encontramos en estos casos que desafortunadamente ocurren, aislados pero ocurren, en que nos demoramos? A veces nuestros clientes nos llaman todos a la oficina telefónica, y te lo digo que nos ha pasado, podría revisar los casos puntuales, si quieres después te cuento. Pero claro, que el cliente lleva varios días sin energía y no nos cuenta. O sea, se demoran 2, 3 días en contarnos. Cuando nos cuentan y nosotros vamos al sitio y nos encontramos, porque mandamos una cuadrilla, que es un transformador que está quemado. Claro, la cuadrilla que llega inmediatamente no lo puede reparar, sino que hay que programarlo. Entonces, sí tenemos que mandar una cuadrilla más grande a que vaya con el transformador y lo cambie y lo repare. Desafortunadamente, en esto que te estoy contando, lo que hemos encontrado, que a veces nos pasan, inclusive, como tú dices, hasta 7 días que el restablecer el servicio.
Bueno, hágame un favor, Alexandra, acerquemos allí un poco al bafle para que Marcelo pueda interactuar también con Mauricio Lazo, líder de proyecto de Celsia en el departamento del Tolima. Listo, Marcelo, lo escucha Mauricio Lazo.
Gracias, Mauricio. Un saludo para Mauricio Lazo, líder de Celsia. Igualmente, bueno, la pregunta, y para complementarle, retomando la parte inicial, hablamos que ya noviembre y diciembre tienen precio kilovatio hora, pero el 2023 seguirá reduciendo en enero, febrero, o esa va a ser la tarifa, o entra a estudio. ¿Qué va a pasar con ese precio kilovatio hora para el 2023, los meses de enero, febrero y así sucesivamente con los buenos días, Mauricio?
Hola, Marcelo, un saludo. Sí, qué buena pregunta. Mira que cuando hablábamos en su momento del inconveniente, por así decirlo, de la crecida de las tarifas de energía, hablábamos que habían varios factores, pero el fundamental era el indexador, era con lo que crecían las tarifas de energía. Si recuerdas, hablamos que el índice de precios del productor es el que determina el crecimiento de las tarifas, que ese nos había funcionado perfecto porque era un indicador muy estable durante 20 años, pero pues a raíz de la crisis mundial y otros problemas, el índice de precios al productor se nos disparó y eso ocasionó que se dispararan las tarifas de energía. Lo bueno entonces es que además de estas medidas voluntarias de reducción de la tarifa, el gobierno sacó unas que permite entonces que se indexe de manera diferente la tarifa, lo que hará entonces que la tarifa siga creciendo después de esta disminución, pero ya controlada como antes, no con ese crecimiento tan grande que tuvimos en el último año y medio.
Sí, desde luego, y tengo otra pregunta complementaria, y para los oyentes va esto, es decir, ¿de qué vale que rebajen el precio de la tarifa al kilovatio hora si abrimos los grifos, llamarlo de alguna manera, comillas, en el mes de diciembre a despilfarrar la energía? Seguramente no van a ver la compensación ahí, Mauricio.
Sabes que es muy importante, Marcelo, la pregunta que haces, porque justo lo estábamos discutiendo con mi tocayo, y es, claro, nosotros hacemos una reducción en la tarifa de energía, pero si nuestros clientes como mínimo no consumen lo mismo, no van a tener un ahorro. Es muy importante que nuestros clientes hagan un uso eficiente de la energía o que por lo menos mantengan el mismo consumo para poder que tengan una disminución en la tarifa. Y le hacía énfasis a mi tocayo Mauricio que es muy importante sobre todo en los clientes que tienen subsidio. Recordemos que el estrato 1 tiene un subsidio del 60%, el estrato 2 el 50% y el estrato 3 el 15%. ¿Qué significa esto? Que si la tarifa en octubre ahorita es de 770 pesos, a un cliente de estrato 1 se le cobran son 308 pesos. Pero esos 308 pesos se le cobran solamente sobre el consumo básico de subsistencia, sobre 130 kilovatios hora mes. Si el cliente se pasa esos 130 pesos, los 130 kilovatios hora mes, lo paga full tarifa. Entonces mira que se le puede subir muchísimo la tarifa, porque no lo pagaría 308, sino los 770, tarifa completa. Muy importante lo que dices, o sea, para poder obtener entonces de verdad un ahorro, tengo que como mínimo mantener el consumo, ojalá hacer una disminución de este.
Sí, me queda claro, tengo otra pregunta por acá, Mauricio, para el líder Mauricio Lazo.
Bueno, hágale, mijo, sí, pues.
Aprovecho por este lado, desde luego. ¿Qué es lo que debe hacer la persona cuando se va el servicio de energía? ¿Y en qué tiempo estará Celsia en la capacidad de reaccionar para atender igualmente y restablecer el servicio? ¿Cuál es la mecánica y cuál es el tiempo que tienen ustedes como tope para darle solución a las personas cuando pierden el servicio de energía? No importa si es casco urbano o rural, ¿o hay diferencia?
No, mira, primero, fundamental, mucho era la pregunta, que nos llamen a la oficina telefónica y ya te cuento por qué. Que nos llamen a la 018000-112-115. Y es muy importante, y a veces a los clientes les parece un poquito molesto, porque claro, les preguntamos, venga, ¿cuál es su código de cuenta? ¿Cuál es el que aparece en la factura? Resulta que en mis sistemas, yo todos mis clientes los tengo atados a un transformador, yo sé al cliente de qué transformador lo alimenta y sé a qué circuito está pegado. Y entonces, inmediatamente ya sé eléctricamente la dirección del daño, porque es que es muy distinto la dirección física. Si tú me dices, por ejemplo, subiendo por la 37 a 2 cuadras del estadio, cualquier persona que ha ido a Ibagué sabe llegar. Pero ahí, en ese punto, por ejemplo, pasan 3 circuitos eléctricos diferentes. Yo no sabría cuál es el daño. Entonces, muy importante que los clientes nos llamen y nos reporten el daño. Nosotros con eso, ya sabiendo dónde está, podemos entonces programar la visita. Ahora, ¿cuánto se demora el tiempo de restablecimiento? Ahí sí depende del tamaño del daño. Si el daño es simplemente, y perdón que lo diga así, que se dispararon las cañuelas del transformador, pues se restablece muy rápido. Es más el tiempo que nos demoramos en llegar, por así decirlo, que en solamente subir las cañuelas. Pero si es un daño más grande, como unas líneas que se pueden reventar, en este invierno pasa que se cae un árbol y nos revienta las líneas y nos ha tumbado postes, inclusive aquí en la zona urbana, o si es un transformador quemado, ahí sí nos debemos demorar un poco más porque tenemos que mandar 1 o 2 grupos de trabajo, una grúa, postes o transformadores de material para cambiarlo. Entonces depende mucho también de la magnitud del daño.
¿Qué hago yo cuando se me sube, se me baja el voltaje, cuando la energía es irregular y ¡pum! Me quemó el televisor? ¿Por qué se vuelve un dolor de cabeza para la gente ir a decirle, Celsia, vea, estos bajonazos tan berracos que tenemos en algunas horas del día, me quemaron el equipito, me quemaron el horno de la panadería, me quemó? ¿Por qué es tan tenaz, tan complicado, Mauricio?
Vale, ahí primero quiero hacer una aclaración de 2 cosas diferentes. O sea, a veces nos ocurre en la red que nosotros vemos que la energía se va y vuelve inmediatamente. O que la energía se va y vuelve a tratar como el minuto de entrar y vuelve y se va. Eso es una operación normal de la red, es un reconectador funcionando. Eso es como cambios bruscos que se apaga, se prende, o se apaga y se prende, pero ocurre instantáneo y el minuto, eso es normal en la operación de la red y eso no debe afectar ningún electrodoméstico. Porque de hecho así está diseñado el circuito, por así decirlo, para funcionar. Cuando ocurre lo que tú estás diciendo, que tengo bajones de voltaje, inmediatamente sí nos los deben reportar, porque eso no es normal. O sea, ahí sí hay una condición anómala de la red. Y cuando desafortunadamente por un evento de estos, de variaciones o de un sobrevoltaje, hay un daño en un electrodoméstico o en un equipo de alguno de nuestros clientes, el procedimiento nuestro, de hecho lo hemos simplificado, es muy sencillo, es acercarse a la oficina comercial y decir, venga, se me dañó el electrodoméstico. No hay que llevar la factura, eso es un mito. Nosotros no necesitamos la factura porque nadie guarda la factura de su nevera o su televisor. Lo único que necesitamos es que nos diga, venga, se me dañó este electrodoméstico, este equipo, y se me dañó tal día a tal hora. Obviamente con una cotización más o menos de los daños. ¿Nosotros qué hacemos? Con los datos del día y la hora, como te decía, en nuestro sistema de información nosotros podemos cotejar. Venga, ¿tuvimos algún evento? Sí, ese día tuvimos un evento, un daño, entonces seguramente este año sí dañó el electrodoméstico a nuestro cliente y procedemos a reconocerlo. Ese es el procedimiento que lo hacemos y normalmente con algunos funciona. Lo que pasa es, como te digo, hay que acercarse y hacer el reclamo. Y es un mito, no se necesita la factura de energía. La factura del electrodoméstico, perdón.
Del electrodoméstico, porque allá lo que dice el oyente es que, mejor dicho, le toca llevar hasta el acta de nacimiento del abuelo para que lo puedan atender. Es lo que nos dice el común de la gente, ¿no, Marcelo? Que es muy engorroso, que es muy difícil.
Eso era antes. Eso tengo que aceptarte, lo que cuando llegamos nosotros aquí al Tolima, el procedimiento sí estaba de esa manera. Al revisarlo, hace 2 años tal vez, nosotros lo cambiamos.
Una pregunta, cuando es emergencia, un transformador dando chispa, candela y más, y comienzan a preguntar uno por el código, pero uno va pasando por una calle que no es no tiene su factura, o pasa por una calle que no es la suya, y ese transformador está dando chispa y llama para una emergencia, y comienzan a preguntar por el código de ese poste, pero ¿quién va a buscar el código de poste con ese transformador dando chispa y candela? ¿De qué manera se hace ese anuncio y de qué manera se atiende?
En ese caso, cuando es una emergencia, sí, emergencia de ese tipo, si nos sirve, que nos dé la dirección. Pues como el transformador está echando chispas, pues fijo, hay que mandar una cuadrilla. Entonces, en ese caso, sí, claro que recibimos el aviso. Lo que pasa es que, como te decía, sí, cuando es el daño de un cliente, sí nos conviene mucho más recibir el código de cuenta. Pero en el otro, sí, claro que recibimos la dirección.
Y pregunto al líder, Mauricio Lazo, ¿por qué siguen cobrando la tarifa de aseo en la factura de energía? Y mucha gente no observa que son dos cuentas, al final somos...
Uno diría, sí, hasta de pronto alumbrado público.
Exacto, a eso, al alumbrado
¿Pero público. ¿Pero qué tiene que ver el aseo ahí? ¿Quién montó eso del aseo ahí? Expliquémosle a la gente, porque mucha gente, al igual que Marcelo, le comunican, le preguntan, dice, bueno, y porque es que el Apo se lo lleva a Celsia.
Y en muchas
porque
partes,
como el aseo está tan caro, uno mira en la factura total, el valor total.
Y dice, pago energía, y le están metiendo alumbrado público, le están metiendo el aseo sin discriminar y sin ver, y dice, no, es que la energía me subió tanto y ahorita que tiene tres ítems ahí. ¿Por qué ese del aseo?
¿Quién se inventó? Ahí? Oiga, ¿quién se inventó? Buena pregunta. ¿Quién se inventó eso del aseo en la tarifa de en la factura de Celsia?
Ahí debo decirles primero que para nosotros como Celsia, el alumbrado público y el aseo son iguales porque son no negocios nuestros. No tenemos nada que ver, por así decirlo, ni siquiera en la calidad de la prestación de servicio ninguno de los dos. Lo que pasa es que desafortunadamente la ley es la ley y así está. Nos obliga a nosotros como operador de red a hacer el cobro de los dos servicios. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces para que nuestros clientes puedan controlar mucho mejor su consumo y tener más claros estos cobros? A partir del próximo año vamos a, en la factura de energía, separarlos por colores. Poner el cobro de energía de un color, el de aseo de un color y el de alumbrado público de otro color, para que por lo menos nuestros clientes tengan claro, venga, ¿qué es lo que estoy pagando? Porque en algunos casos la suma de estos dos cobros es más alta inclusive que el recibo de energía. Así que le estamos haciendo la vuelta a los otros dos negocios.
Le hago una pregunta a Mauricio Lazo. ¿Es verdad que el usuario, don Pedro, don Manuel, el capitán Jorigua, toda la gente que nos está escuchando, ¿es verdad que nosotros pagamos el tema de pérdidas?
Sí, así es. La fórmula que les contaba hace un rato de la tarifa de energía, para que llegue un kilovatio hora a la casa, les contaba que tiene que salir desde el generador, transmisor, distribuidor, comercializador y llegar a tu casa. Pero en todo el camino, para empezar, hay pérdidas. Hay pérdidas primero técnicas. Y entonces lo que hace la reglamentación es reconocer un nivel de pérdidas técnicas, por así decirlo, y un nivel de pérdidas no técnicas. Ahora, lo que también hace que la regulación, que particularmente me parece muy bien, es que claro, no te dice, venga, le pago 10 y listo, sino que obliga a que todos los operadores de red seamos eficientes, en el sentido que un año te reconoce un valor y va disminuyendo. Si los operadores de red no hacemos la tarea de ser más eficientes en el tema de pérdidas cada día, pues llega un momento en que tus pérdidas son más altas de las que reconoces y en ese momento comienzas a perder dinero. Pero sí, existe el cobro de pérdidas, claro que sí.
He visto, líder, he visto los trabajos de la subestación del Papayo. ¿De qué se trata los trabajos que está realizando Celsia en este momento por ese lado?
La subestación del Papayo definitivamente es una subestación súper importante acá para Ibagué y lo que estamos haciendo es ampliar su capacidad de transformación. Estamos instalando ahí un nuevo transformador, 115.000 voltios, 34.500, para mejorar la confiabilidad y poder atender mucho más usuarios desde esa subestación.
La pregunta es, ¿cuándo, como usted lo acaba de decir, la confiabilidad, es decir, evitar apagones, cuándo va a llegar a ese, bueno, lo imprevisto de la ola invernal y más, pero ese mínimo de no tener apagones como tiempo atrás, cuando la otra empresa, la llamada Ener Tolima, eran apagones constantes y también una época reciente, bueno, un poquito más atrás, de apagones por cualquier cosa? ¿Y cuándo va a llegar la empresa a ese, a optimizar ese servicio continuo, especialmente, bueno, zona industrial y centro de la ciudad de Ibagué?
No, yo siento que hemos mejorado, como también te he contado un rato, porque cuando nosotros hacemos la comparación, desde que llegamos ahorita, hemos mejorado el indicador de duración de las interrupciones un 30%, que creemos que es una cifra muy importante, pero claro que nos falta. Y efectivamente, ¿cómo lo hacemos? Como tú lo estás viendo, con obras. No sé si has visto, porque claro, no solamente intervenimos en la subestación Papayo, sino que claro que mejoramos la subestación Vergele, mejoramos San Jorge, hemos ampliado Mirolindo, o sea, en general a todas las subestaciones de Ibagué. Le hemos ampliado capacidad y la estamos interconectando. Me imagino que has visto los trabajos que hemos hecho para interconectar la subestación Vergel con la subestación Salado, que ahí definitivamente, desafortunadamente, hemos incomodado un poquito en ese circuito subterráneo que estamos haciendo, pero todas estas obras lo que hacen definitivamente es poder mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio.
Yo tengo la pregunta final, y el alumbrado navideño por parte de Celsia, que nos acostumbraba a entregar unas estaciones, el papayo y más, un alumbrado para que la gente fuera en las horas de la noche, hiciera un pequeño recorrido, fotografía y más. ¿Vamos a tener algunas estaciones con iluminación a cargo de Celsia?
Nosotros tenemos alguna sorpresita de Navidad, claro que sí, luego te la contaré, pero no es con alumbrado público, con alumbrado navideño, porque este está mucho más atado, como te decía, al tema del alumbrado público. Y nosotros como tal no tenemos ese negocio. Entonces, por eso, digamos que decidimos no hacer nada de alumbrado público, de alumbrado navideño, perdón, pero sí tendremos alguna sorpresita de Navidad, claro que sí.
Bueno, pues algo que quiera agregar Mauricio Lazo en este diálogo con RCN Radio, La Cariñosa y Radio 1.
No, nada, creo que ha sido muy completa la entrevista, ojalá que todos nuestros oyentes la hayan podido entender, que haya sido suficientemente claro. Muchísimas gracias por el espacio a ambos.
Regáleme un minutico, es que hemos tenido también muchas denuncias con el tema de los postes. Cuando los postes están cayendo, la gente llama y llama, y también es otro calvario para cambiar ese poste. ¿Ahí qué pasa?
Ahí lo que pasa es que, claro, sí que recibimos a veces esa denuncia, porque desafortunadamente lo que hemos encontrado, ahorita en esta temporada invernal, por ejemplo, nos pasó hace poco, claro, hacen obras muy cerca del poste, demasiado cerca, y con las lluvias que han caído se lava la base del poste y entra en riesgo y se cae, a caerse. Entonces, claro, nos reportan, pero como te decía, claro, tenemos que programar el mismito del equipo de trabajo, porque para cambiar un poste de estos en caliente, tengo que mandar entonces grúa aislada, tengo que mandar grúa de fuerza, tengo que mandar cuadrilla. Entonces, mientras alisto todos estos equipos, pues definitivamente sí nos tenemos que tardar un poquito. Ahora, es muy importante tener en cuenta lo que les decía. O sea, en algunos pasos sí la fractura la estamos viendo, es por eso, porque se hacen obras demasiado cerca del poste y se lava entonces la base del.
Muchas gracias por atender el llamado de Radio 1 y de La Cariñosa. Un buen día para usted.
Vale, lo mismo. Un súper saludo para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias.